quiero decirte cómo le escribe Juan a su discípulo y amigo Gallo en tercera de Juan 2:4. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y creo que este es el deseo de parte de Dios, y también creo que nuestro también, el ser prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra vida. Y cuando hablo de prosperidad, hablo como en este versículo la menciona, no se trata solamente del tema de finanzas, de números, sino de salud mental, salud emocional, prosperando en nuestras relaciones, prosperando en sabiduría, prosperando en inteligencia, prosperando en nuestra familia. Y como muchos saben, al inicio de cada año comenzamos cada año esta nueva oportunidad, nueva temporada, como tú lo veas, como un tiempo, con un tiempo de ayuno y de oración, un tiempo en el cual de manera intencional y colectiva buscamos de Dios. Llevamos prácticamente una semana, iniciamos el lunes pasado, entonces digamos llevamos una semana, faltan 14 días, dos más. Y si no estás tomando este tiempo de ayuno y de oración, quiero animarte a que comiences con esta búsqueda. Y en la parte de atrás hay unos folletos que hablan acerca del ayuno y de la oración. Ahí te vas a poder entender por qué, para qué y cómo. Entonces léelo. Y personalmente estoy seguro que cuando tomamos este tiempo para buscar de su presencia, es porque queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque así buscamos de su dirección, así buscamos de su sabiduría para este año. Y ponemos nuestros proyectos en sus manos. Creo que todos, o cuando menos la mayoría, iniciamos este año con determinadas metas, ¿no? Y tenemos sueños. De hecho, la semana pasada hicimos nuestra entrega de votos. Y creo que de eso se trata, de poner todos esos proyectos, nuestras vidas en las manos de Dios para que prospere en todos los sentidos. Y el domingo, o prácticamente el ayuno termina el 27, el 28, que es domingo, va a ser el día de entrega de primicias. Y de esto es lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar de las primicias, porque creo que de pronto pueden existir dudas, cuestionamientos o malentendidos respecto a lo que es esto. Y las primicias creo yo que es un tema muy especial para Dios. Y debería de ser entonces para nosotros. Aquello que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. Y con esto quiero decirte que no solamente me refiero a las finanzas con el tema de primicias. Podemos encontrar en la Biblia en muchas historias, en muchos momentos, que a Dios le importa y bendice lo primero, los primogénitos. Y bueno, hay muchas historias. Y tiene que ver con que lo primero es consagrado, lo primero es bendecido, es apartado. Y el título de este mensaje es Primero lo Mejor. Di conmigo, primero lo mejor. Eso, primero lo mejor. Creo que acostumbramos, por lo menos yo recuerdo cuando estaba estudiando, que mis papás me decían, hey, esfuérzate, ¿no? Y uno a lo mejor en la escuela busca ser lo mejor. Hay quienes pues de manera natural se les da y otros como que se esfuerzan y les cuesta, pero uno hace ese esfuerzo de hacer lo mejor. A lo mejor si a ti te gusta cocinar, a mí me encanta cocinar, no es que siempre lo haga, pero cuando lo hago con mucha pasión y lo hago de la mejor manera. Y digo, le voy a preparar a mi esposa un ramen, apenas hice un ramen, me quedó buenísimo y busco hacerlo de la mejor manera. Y a lo mejor, no sé, recibes visitas y buscas atenderlas de la mejor manera. Y creo que como cristianos debemos nosotros de tener este principio bien arraigado en nosotros, que nos identifique como cristianos, el tema de la excelencia, hacer las cosas de la mejor manera, siempre dar lo mejor a Dios, a las personas. Y yo no sé si has tenido la oportunidad de ver una piedra de diamante, sin importar el tamaño, pequeña o grande, y cuando tú la ves y de pronto pones mucha atención y ves que un reflejo a lo mejor de color, un tono, no sé, amarillo, ¿no? Y la mueves un poco y ahora la ves morada y a lo mejor entre tonos azules y resplandece. Y con esto quiero decir que todo depende del ángulo en donde estés viendo este diamante, los colores que puedas percibir. Y así es con la palabra de Dios. Podemos leer un mismo pasaje, pero cada vez que lo lees, Dios puede mostrarte algo nuevo. Y tal vez el pasaje que vamos a leer a continuación es uno que ya has leído. De hecho, hay en películas y a lo mejor dices, no, pues es que este ya me la sé. O sea, existe ese peligro que cuando uno empieza a leer o a escuchar determinada historia, dice, no, pues ya sé para dónde va. Y nos cerramos y pensamos que es como ir al cine. O sea, ya sabes cuál es el final, ya sabes cuál es la trama, ya mejor ni me la cuentes. Pero la palabra de Dios, aunque es el mismo verso, aunque son las mismas palabras, aunque leamos la misma historia, el Espíritu Santo nos revelará cosas nuevas, distintas cada vez. Siempre hay algo fresco. Y hoy me gustaría que lo leamos de esta manera, con este entendimiento y con unos ojos dispuestos, oídos abiertos y ojos frescos. Mateo 14, versículo 15 al 20, dice así: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Si tú lees más arriba, esta parte de la Biblia se titula Jesús alimenta a los 5,000, a una multitud, depende de la versión. Y a lo mejor los discípulos, cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, yo digo, pues ¿de dónde? ¿No? La cara de, date cuenta, o sea, que no ves toda esta gente. Versículo 17, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Algunos historiadores dicen que podría rondar entre 7,000 y 14,000 personas. No sé si ha sido algún auditorio o algún pequeño, no sé, estadio que tenga esa capacidad y que esté lleno. Es algo impresionante. Y yo quiero imaginarme en ese momento cuando están ahí los discípulos y le dicen, ustedes denle de comer, y voltean así, esa multitud de gente, y dicen, bueno, ¿de qué se trata? Yo no sé a cuántos de aquí les gustan o les gustaron las matemáticas en la escuela. Y resulta que aprender a sumar, pues es el primer paso, ¿no? Es más fácil. Pero cuando entras a las multiplicaciones, Dios mío, hay quienes hoy en día el 3x3 no te lo dicen, ¿no? Sacan la calculadora así y para que no lo vean. Pero bueno, las multiplicaciones más complejas. Y yo creo que a todos nos gusta que Dios multiplique nuestra vida, ¿verdad? Y si pudieras escoger entre suma y multiplicación, ¿qué escogerías para tu vida? Multiplicación. Y Dios es un Dios que en verdad suma, pero principalmente es un Dios que multiplica. Segunda de Corintios 9:10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Cuando siembras una semilla, no sé si alguien aquí ha sembrado, aunque sea el frijolito en la primaria, pero cuando un sembrador, un campesino siembra esa semilla, lo que está esperando no es que salga una semilla, o sea, no es que salga nada más una. Lo que está esperando es un árbol que dé fruto, y cada fruto va a traer semillas. ¿Cuántas? No lo sé. Pero una semilla es capaz de dar miles de semillas. Y la Biblia dice que Él nos dará al 30, al 60 y al 100 por 1. Y no es un Dios de sumas en este caso, es un Dios de multiplicaciones. Y quiero decirte, Dios quiere multiplicar tu vida, Dios quiere multiplicar tus fuerzas, Dios quiere multiplicar tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los casados que quieren un hijo, pronto, ok, no me presionen, pronto. Y también Dios quiere multiplicar, ¿por qué no?, tus finanzas. Y quiero que veas cómo está sucediendo esta multiplicación en la historia. Vemos a miles de personas que estaban escuchando lo que decía Jesús. Ellos tenían deseo de escuchar a Jesús. Había gran hambre. Y en Cuernavaca también hay gran hambre y deseo por escuchar a Jesús, lo estamos viendo. Y en verdad hay gozo en mi corazón cuando más personas llegan a los pies de Jesús. Y ahí estaban estas personas, escuchándolo. Pero Jesús no solamente quería que escucharan esas palabras, sino que realmente comprendieran, y Él quería saciar sus necesidades. Y de pronto Jesús dice: vamos a darles de comer. Y los discípulos así como sacados de onda: ¿cómo le vamos a hacer? O sea, es imposible. O sea, no, mándalos para su casa. Es tiempo de que se vayan a descansar y resuelvan, no hay Oxxo, no hay Walmart, ¿cómo le vamos a hacer? Y así hay cristianos. Dios les dice: oye, quiero que ganes a tus amigos, quiero que ganes a tu familia, hey, quiero que vayas y prediques ahí en tu trabajo, en tu escuela y en tu ciudad. Y le decimos: no, Señor, o sea, yo desde aquí me pongo a orar por ellos. Yo mejor con mi ejemplo les predico. Y Dios lo que quiere es involucrarnos a nosotros, sus discípulos, en esa tarea de predicar, de ganar a la ciudad. Y nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Y entonces, cuando vemos en esta historia, pues a lo mejor, ¿qué tienen por ahí? No, pues 5 peces, 2 panes y así, ¿no? Pues aquí está. Y yo me imagino a los discípulos con cara de qué está hablando, o sea, 5 peces, 2 panes, más de 5,000 personas, solamente esto es para Pedro solito, se lo acabaría. ¿Y quieres que esto rinda? ¿Cómo es posible? Esto no alcanza. Pero el rostro de Jesús en esta escena es muy distinto. Yo creo que Él está emocionado, obviamente sabe lo que iba a suceder. Y quizás ver sus caras de incredulidad y decir: ahorita van a ver qué es lo que voy a hacer. Y les dice: tráiganlos. Y entonces, a lo mejor ellos decían: no, pues lo que teníamos, lo poco que íbamos a comer, pues aquí está, ¿no? Y se lo traen. Y que dice la palabra que los bendijo y se los dio de regreso. Y luego, ¿qué hicieron los discípulos? Lo repartieron. Y al repartirlo, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? La multiplicación. Si alguien ahí me gusta escucharlos y que hagamos esa interacción. Cuando los discípulos lo reparten, ¿qué sucede? La multiplicación. Y no sé, quizás algunos piensan que Jesús le entregaron la cesta y Él oró y en el nombre de Jesús, en mi nombre, y ¡pum! Y así los peces, los panes y toda la gente llegó y agarró. No, no funcionó así. No fue de esa manera. Aquí nos está enseñando que Jesús dijo: a ver, tráiganmelos. Ok. Juan, para ti, a ver, para ti. Y toma para ti. Y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y de repente, los discípulos, cuando tomaban esto que Jesús les había dado, empezaban a repartirlo, toma. Y ¡pup!, crecía. Y salía más. Y para ti. 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 Y hice la palabra que fueron saciadas esas personas. Y aquí hay 3 principios que nos van a ayudar a entender qué son los diezmos, qué son las ofrendas y qué son las primicias. Y cómo es que Dios multiplica esos recursos que me ha dado en mi vida. Pero antes quiero decirte esta frase que me gustaría que la guardaras. Y es: lo que está en las manos de Jesús es bendecido. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tu mirada en la cruz del Calvario, la palabra dice que Dios puso en Jesús toda la carga, la culpa, los pecados, la enfermedad de toda la humanidad. Y Jesús fue llevado a crucifixión y murió y fue al sepulcro. Y al tercer día dice que Él resucitó porque no fue encontrado en Él mancha alguna. Y entonces Él nos justificó a nosotros y nosotros tenemos ahora acceso al Padre y tenemos esa salvación. Y cuando tú pones tu fe, escucha esto, cuando pones tu vida, y velo de esta manera, en sus manos tu vida es bendecida, amén. Y puedes decir: yo soy bendecido porque puse mi vida en sus manos. Sin embargo, algunos ponen su vida en sus manos, algunos ponen su eternidad en las manos de Dios, pero nunca ponen su dinero en las manos de Dios. Y aquí voy a empezar con el primer principio, que es: diezmo es entregar nuestro dinero en manos de Dios. Y quiero decirte que nosotros no es como que acostumbremos a hablar así de temas del dinero. Nosotros no creemos en la doctrina de la prosperidad y en el evangelio. Y yo sí creo que Dios prospera, yo sí creo que Dios multiplica, pero no estamos como diciendo, hey, de esta manera. Y con estos principios vamos a entender en nuestro corazón por qué es importante para Dios. Principio número uno: diezmo es entregar nuestro dinero en manos de Dios. Dice Romanos 11:16: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, si das la primicia, toda la masa se consagra. Y ahorita voy a explicar la diferencia entre diezmo de primicia y diezmo de los primeros frutos. Vamos con las matemáticas. Si yo recibo 100 manzanas, el diezmo, ¿cuántas manzanas yo debería de dar? 10 manzanas. Y sí y no, porque hay quienes le dan a Dios unas 10 manzanas. Es decir, reciben sus 10 manzanas y ahí le buscan, ¿no? Y dice mi mamá, la palabra pachichi, yo no sé si utiliza aquí o nada más en mi familia, pero entiendo que es pachichi, es como la mayugada, ¿no? Y empezamos a seleccionar así, esta, ahí están mis 10 manzanas, toma Dios, ¿no? Y aquí lo que entendemos es que debemos de darle a Dios las primeras 10 manzanas. Es decir, de lo que yo recibo, esto es para Dios. Esto es importante, esto es para Dios y lo guardo, esto no se toca. Y ahora, si doy 10 manzanas, ¿cuántas me quedan? 90. Ahora, como leímos en Romanos, dice, si consagro la primera parte de la masa, se consagra el resto de la masa. Es decir, el primer 10% de lo que recibes, ingreso, ventas, bonos, tu ingreso, cuando llega dices, esto es para Dios, lo apartas para la iglesia local, es la primicia de lo que recibiste. Y Dios toma, como en Romanos, el otro 90% y lo bendice. Y el primer, y 90% bendecido es mejor que 100% sin bendecir. Recuerdo que en distintas ocasiones mis papás me habían enseñado el principio y la bendición del diezmo. Primero lo aprendí por ejemplo de ellos. Yo tengo en mi mente estos recuerdos en donde ellos están preparando un sobre diferente al que hoy era, y escribían su nombre y ya lo traían listo. Y cada domingo lo entregaban. Y yo lo tengo bien, bien guardado en mi mente y en mi corazón. Primero lo aprendí por ese ejemplo. Y algunos quizás, no sé si recuerdan, a mí me tocó, decíamos la escuelita dominical, ¿no? Que nuestros papás nos daban ahí 10 pesos, toma hijo, para el diezmo. Y te ibas con tu morralla. Ya si la guardabas y al final para las papitas era cuestión de cada quien, ¿no? Pero ¿por qué hacían esto nuestros papás? Lo hacían porque querían fundamentar en nosotros este principio de la bendición del diezmo. Y algunos quizás sí lo aprendieron desde pequeños, pero creo yo que la mayoría no es así. La mayoría aprendemos hasta que somos más grandes, hasta que nos cuesta trabajo. O sea, cuando yo vivía bajo el núcleo de mi familia, mis padres, pues me bendecían, me sustentaban, me daban para mis útiles, me daban para mi lunch a veces, o me mandaban y buscaban pues cubrir mis necesidades. Pero llegó el momento en donde me tocó a mí y entonces, pues es mi dinero. Y es que eso es lo que pasa con nosotros. Bien dicen que el dinero representa el poder y la capacidad que cada persona tiene. Mi dinero, pues yo decido qué hacer con él. No, esto para acá. No, y a ver, yo quiero gastarlo en eso. Y queremos que la bendición de Dios caiga sobre nosotros de una manera en donde, Señor, pues derrama y abre la ventana de los cielos, recibo y aquí venimos, amén, y nada más de esa manera. Pero sabes, no aplicamos este primer principio. Primero entrego esta pequeña parte y Dios bendice el resto. En otras palabras, experimentamos la bendición de la multiplicación cuando comenzamos a aplicar y vivir este principio. No sé si recuerdas, hace algunas semanas atrás compartí contigo otro mensaje, pero hubo una frase que yo la he estado aplicando en mi vida, y te dije lo siguiente: para entender el por qué, toma una pausa y aplica. y hay cosas que no entendemos. O sea, de verdad todo esto resulta absurdo y dices, o sea, no, lo que quieren es volarse mi lana y esto es mío. Y no. Y para entender el porqué es decir, tomo una pausa, ¿ok? Y aplico y entonces veo la bendición de parte de Dios. El punto número dos es, las ofrendas son lo que damos del otro 90% que Dios ya ha bendecido. Y fíjate bien en la historia. ¿Qué hacen los discípulos con los peces y los panes? Se los entregan a Jesús. Ok. ¿Y qué hizo Jesús con lo que le dieron? Lo bendijo. ¿Y luego qué hizo? Se los regresa. Y cuando tú le das el diezmo a Dios, le estás dando el todo, como veíamos en Romanos. Y dice, ok, bueno, te voy a regresar el 90% bendecido. Yo imagino, ¿qué hubiera pasado si los discípulos le regresó así los panes y los peces y gracias Señor, vénganse, ya los bendijo el Señor y paz, se lo hubieran comido todo? No, pues la historia no hubiera estado en la Biblia, o sería llamado Jesús alimenta a sus discípulos, o no lo sé. Pero muchos cristianos hacemos esto, le damos a Dios el diezmo, Dios bendice el 90%, es decir el todo, y nos lo comemos todito nosotros, venga tu reino, gracias Señor y amén. Y no vemos la multiplicación. Y aquí nos está enseñando en esta historia que los discípulos lo repartieron. Y lo que Jesús ha bendecido se multiplica cuando lo repartimos. Jesús multiplica cuando compartimos, cuando repartimos eso que ya nos ha dado. Dice 2 Corintios 9, 6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solamente que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y a lo mejor dices, oye, pero es que me acaban de decir que sí, o sea, el diezmo es el 10%, ahí pues no decido cuánto dar, es algo que está en la palabra y ok, Dios me está pidiendo eso, pero entonces, ¿de qué habla este versículo? Porque el diezmo no es algo que tú siembras. El diezmo es algo que entrego porque honro a Dios, porque Él me lo pide. Mira, en la Biblia tú vas a encontrar que Dios nunca pide ofrendas. Lo que Él pide es el diezmo. Y en las ofrendas cada uno debe de decidir desde su corazón cuánto es lo que quiere dar. Ellos lo disponen. Y no porque me dijeron, ay, es que me están predicando de esto y lo estoy haciendo. Porque dice, ahora 2 Corintios 9, 7, siguiente versículo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y yo digo, pues aquí está mi diezmo, no ven nada. Vienes contento, alegro, porque yo sí creo que todo es de Dios. O sea, todo le pertenece a Él, todo viene de Él y todo es para Él. Y cuando yo recibo, ¡ay, qué bendición! Y entonces digo, va, 10%, lo guardo, mi diezmo, vengo contento, lo entrego. Y digo, ah, estoy tan agradecido que ahora voy a dar mis ofrendas. Y es muy diferente a la actitud que de pronto llegamos a tener cuando decimos, bueno, vamos a pasar al tiempo de los diezmos. Y ching, como que Señor, esta semana no estuvo tan buena, ¿cómo es posible? Dice 2 Corintios el siguiente versículo, el 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Me encanta esto. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. No solo dinero, ¿ok? Sino todo. A veces no necesitas dinero. A veces lo que necesitas es paz. A veces lo que necesitas es sabiduría para manejar esos recursos que Dios ya te ha dado. A veces necesitas gozo para disfrutar todas esas bendiciones que el Señor ya te ha dado. Y Él dice, todo, 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 yo lo voy a saciar. Y me gusta porque al final dice, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. No nada más es para mí esa bendición. En Malaquías 3, 8 y 10 dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Está hablándole Malaquías al pueblo de Israel por voz de Dios. Y dice, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganlo a prueba. Me encanta esto. O sea, dice, no habrá suficiente espacio para guardar esa bendición. Y es de los pocos, o es el único pasaje, me parece, que en donde dice, pónganme a prueba, probadme en esto, dice la Reina Valera. O sea, Dios te dice, a ver, inténtalo. O sea, de verdad vas a ver que te voy a bendecir y ya no va a caber. Y la bendición será tan grande y tan especial que la podremos compartir. Y fíjate cómo esta historia comenzó con 5 panes y 2 peces. Las matemáticas dicen que no les tocaría ni de media trucha a las personas, o sea, a sus discípulos. 5 peces y 2 panes. ¿Y qué es lo que hacen? Se lo entregan a Dios. ¿Y Dios qué hace? Lo bendice, se lo regresa. Y cuando los discípulos toman esos panes y esos peces, lo ven y dicen, oye, pero pues sigo viendo lo mismo. Son 5 panes y 2 peces, yo veo lo mismo. Y lo más ilógico, escucha, lo más ilógico es seguir repartiendo de lo poco que tengo. Pero la fe nunca es lógica. La fe cree que 2 peces y 5 panes con la bendición de Dios se va a multiplicar y es capaz de alimentar a miles. Y los discípulos tomaron lo que ya había bendecido y lo repartió. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto sobró? Dice 12 canastas completas. Yo creo que agarraron cada uno la canasta y para su casa. Y llegaron con sus familias y miren lo que Dios nos ha provisto. Y yo quiero preguntarte, ¿quieres seguir viviendo administrando esos peces y esos panes? ¿O quieres dar un paso de fe y ver cómo Dios multiplica eso en una canasta completa, abundante, con la cual vas a poder bendecir a más personas? Yo creo que todos queremos movernos hacia allá. Y al sembrar esa semilla, Dios dice que la multiplicará al 30, al 60 y al 100 por 1, porque es un Dios de multiplicación. Y el punto o el principio número 3 es: las primicias son la primera y mejor ofrenda de la temporada. Si el diezmo es el 10% de lo que ya recibí, las primicias es algo totalmente distinto. No sé cuántos tienen un árbol de limones o en su casa, no sé si tengan alguna cosecha o algo, ¿verdad? Pero cuando, no sé si has visto o analizado que cuando se acerca la temporada de la cosecha, el limón da previamente a esa temporada un pequeño brote, unos cuantos limones, como diciendo, ay, ya me estoy asomando, ¿no? Y salen esos pequeños brotes. Eso es a lo que se les conoce como las primicias. Y al pueblo de Israel se les pedía que llevaran las primicias al templo: los primeros limones, las primeras uvas, las primeras cosechas, incluso las primeras crías del ganado eran llevadas y entregadas. Y las primicias se entregaban para bendecir el resto de la temporada. O sea, lo que estaría por delante, ellos se anticipaban y decían, estas son mis primicias porque sé que Dios me va a bendecir el resto de lo que está por delante. Y si el diezmo es entregar de lo que Dios ya me dio, las primicias es entregarle a Dios lo que falta, lo que está por delante. Y cuando iniciamos este año nuevo, tenemos tantos proyectos, metas y tantos sueños. Y por eso te decía, estoy seguro que veremos el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas en todas las áreas. ¿Sabes cuándo? Cuando lo ponemos primero a Él. Y cuando decimos, primero lo mejor. Y vienen las primicias. Y Señor, voy a preparar mis primicias porque yo estoy confiando que esta temporada, que este año voy a cosechar grandemente, porque aquí está para ti lo primero y lo mejor. Dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Encontramos dos partes. Primero, con tus riquezas, es decir, con tus diezmos, con tus ofrendas. Y lo dice, y con los primeros frutos, que es lo primero que he recibido. 10. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dice Deuteronomio 26, 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, es decir, cuando hayas entrado a este nuevo año, cuando estamos aquí todos juntos preparándonos, y dice, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, y luego irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido como residencia de su nombre. Es decir, las llevarás al templo, las llevarás a tu iglesia local, las llevarás a Shalom, porque es donde Dios te ha llamado a congregarte, donde nos reunimos para ser edificados, donde nosotros entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y también nuestras primicias. Y las primicias son la primera y la mejor ofrenda del año, porque estoy confiando en Dios, porque estoy diciendo: Señor, pues no sé cómo me va a ir, pero yo confío, y estos primeros frutos los entrego porque sé por delante lo mejor está por venir. Y quiero decirte algo con lo que quiero que te quedes: a donde Dios te mueve, Él provee. Yo lo he visto. Y a lo mejor Dios pone en tu corazón que hagas, no sé, un proyecto, y sientes en tu corazón: es que necesito emprender este proyecto y hacer esto. Y si Dios te está moviendo ahí, quiero decirte, hazlo, porque cuando Dios te mueve, Él provee. Algunos están considerando casarse este año, espero, ya tienen que salir. Y quiero decirte, cuando tienes esa inquietud de que me quiero casar, pero no manches, o sea, apenas estoy trabajando y gano una miseria, y o sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero cuando Dios te mueve, Él provee. Yo lo vi cuando me casé, o sea, de verdad yo decía: no te pases, o sea, mejor el civil y ya con eso todos felices, la bendición del pastor y vámonos a disfrutar la vida. Pero Dios nos movió y Dios nos proveyó. A lo mejor Dios te mueve a que de pronto vayas a compartirle a una persona, a tu familia: oye, pero no inventes, mi tía vive en Aguascalientes, ¿cómo voy a ir hasta allá? Cuando Dios te mueve, Él provee. Y cada año es el inicio de una nueva temporada con altas expectativas para algunos. Hay quienes cuando inician un nuevo empleo dicen: yo lo primero, el primer sueldo se lo voy a entregar a Dios, porque ya tienen este pacto, ya tienen esto en su corazón. Y yo no sé si alguien anhela cosechar de manera abundante, pero yo sí. Y te decía, no se trata de la prosperidad y que todo es dinero, no, pero yo sí creo en verdad que Dios quiere ver a sus hijos prosperar en lo poco, en lo mucho, pero nunca nos va a faltar. Todas nuestras necesidades van a ser saciadas. Y algunos de pronto, cuando viene esta temporada, se acercan las primicias, vienen ya tiempo atrás ahorrando y preparando su sobre. Yo conozco algunas personas que lo hacen de esta manera. Y algunos deciden dar su primer sueldo, su primer semana, su primer quincena. Algunos a lo mejor no tienen que ver con alguna cantidad, simplemente Dios dispone en ellos, en su corazón, algo que no tiene que ver con días laborales. Pero sabes, lo hacen porque eso ha sido puesto en su corazón, se hace con gratitud, con fe. Y como leíamos hace un momento, no es por obligación. Y quiero hacer esto muy claro: esto no es por obligación. No les decimos: tiene que ser entre tanto y tanto para que pueda entrar, ¿no? O sea, porque el dador lo hace con alegría. Y antes de casarme, yo ya entregaba mis primicias. No fue porque mis papás me dijeron: oye, aplícate acá también, ¿no? O sea, dale también a Dios, te va a caer un rayo, no sé. Yo empecé a entregar mis primicias. Yo comencé a tener un ingreso, y no te creas, pues, o sea, iba yo en la preparatoria. ¿Cuánto puede ganar alguien en la preparatoria? O sea, vendía dulces en la prepa, y me iba bien, gracias a Dios. Ok. Y de pronto se me ocurrió hacer algo y lo vendía. Y entonces yo entendí que comencé a tener un ingreso y que me costaba, ¿no? Digo, sí, me costaba esfuerzo, me costaba trabajo. Y de pronto decidí entregarle a Dios mis primeras primicias. Y fue una cantidad. Y Dios me bendijo ese año. Nunca me faltó nada. Y al siguiente año, Dios puso en mi corazón, ok, en mi corazón, dar una cantidad mayor. Y Dios me bendijo ese año. Y personalmente eso yo he decidido hacer, o sea, cada vez más, porque he visto el poder y la mano de Dios en este principio. Y si los diezmos es entregar de lo que ya recibí, las ofrendas es del 90% restante, comparto, las primicias es lo primero y lo mejor, la primera cosecha de esta temporada en la cual estamos entrando. Cuando hacemos esto, estamos diciendo: Dios es primero en mi vida, Dios es primero en mi trabajo, Dios es primero en mi familia. Yo sé que vamos a salir adelante. Y a lo mejor yo no sé cómo empezaste tu año, con empleo o sin empleo, Pero quiero decirte que le creas a Dios, porque Él te va a poner en un buen lugar, en una posición de privilegio, cuando tú le honras y le obedeces. Y yo verdaderamente creo que estamos siendo bendecidos como iglesia. Tenemos muchos proyectos por delante. Recuerdo cuando construimos el segundo piso, tres salones, está el audio, algunas oficinas, oficinas en la parte de arriba. Más adelante construimos un salón de usos múltiples. Ese proyecto ya tenía años, yo creo en el 2015, 2016, ahí ya estaba presente. Dios ya estaba poniendo esa inquietud. Y aquí es donde veo lo que te decía: cuando Dios te mueve, Él provee. Y estábamos aquí, y de pronto llega el año 2017. Ese año tuvimos nuestra reunión de inicio de año, estamos platicando los líderes y dijimos: este año vamos a creerle a Dios, vamos a construir, porque Dios nos está llevando a más. 2017, el sismo de septiembre, pum, se cae todo. Y yo así como: no puede ser, pero bueno, seguimos adelante, será el siguiente año. 2018, estamos emocionados, se infarta mi papá, se cancela, misión abortada. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Pero bueno, en tus manos. Pero cuando Dios te mueve, Él provee. Viene el siguiente año, 2019, es un año en donde todavía se está recuperando de la salud. Obviamente Él, como cabeza de esta iglesia, dirigiéndonos, requiere mucho esfuerzo, y se trata de su corazón, ustedes lo saben. Entonces la tensión de pronto afecta. Llega el 2020, y ahora sí, este año estaba así con expectativas: ahora sí le vamos a entrar a esto, se va a poner bueno. Para marzo, febrero, enero, sí, marzo más o menos, la pandemia, iglesias cerradas. Cerramos este lugar, no sé si te acuerdas, Shalom en Casa, día uno. Y pasó el tiempo, y de repente mi papá se acerca y me dice: es tiempo. Y yo digo: no, ¿cómo es posible? O sea, ¿en dónde? Como esos peces. Pues, ¿no ves lo que tenemos ahorita? ¿No ves las finanzas de la iglesia? Porque a menos personas había menos finanzas, es una realidad. Pero es el tiempo. Esta historia me conmueve mucho, porque en un tiempo en donde uno pensaría que era muchas iglesias cerraron, fue un momento en donde Dios nos bendijo y se levantó esa parte y se empezó a construir lo de ahí atrás. Regresamos, había pocas personas, y de repente hubo una persona que dijo: bueno, ya tenemos los espacios, pero ¿dónde están las personas? Y yo: sí, es cierto, lo más importante, las personas. Y comienza este lugar a llenarse, porque se predica el evangelio, se predica Jesús, y Dios está bendiciendo a su iglesia. Y entonces llega el punto en donde hay algunos días en donde ya no hay espacio disponible. Los viernes tú llegas en la tarde y ahí medio buscas estacionamiento, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de varones, y este lugar está llenándose. Y hay otro día de la semana en donde también hay mucha gente, y yo digo: wow, Dios nos está llevando como iglesia hacia un nuevo lugar, hacia nuevos y verdes pastos. Y yo digo: en lugar de preocuparme, me llena de expectativas, de ilusión. Porque como te dije hace un momento, cuando Dios nos mueve, Él provee, y Él está moviendo a su iglesia hacia nuevos y mejores lugares. Por eso estoy creyendo y declarando que en este lugar vamos a ver milagros. En este lugar vamos a ver el poder de Dios, porque vamos a poner en primer lugar a Dios. Amén. Y me llena de gran expectación. Este año queremos aumentar y darle más espacio al estacionamiento. Este año queremos también cambiar el sistema de audio. Queremos darle acústica a este auditorio para que sea una experiencia, pues, de más comodidad, mejor. El baby room le queremos acondicionar. Este año queremos darle mantenimiento como cada año a nuestra iglesia, que una chulada, bien pintadito y todo, y nos gusta tenerlo así. Y este año también queremos comprometernos con la Asociación de Iglesias Bautistas. Queremos dar más para las misiones, porque necesitamos gente que vaya a predicar el evangelio de Jesús. Este año queremos ayudar a más familias en necesidad. Pero sabes, yo veo a Shalom creciendo. Se necesitan esos espacios. Hay veces que yo salgo porque dejo mi auto a veces en la parte de atrás, veo el terreno a un lado y digo: Señor, en tus manos ponemos este terreno. O sea, el vecino no lo usa, nosotros lo vamos a usar. O sea, ya, ¿no? no sé qué va a pasar. Yo no sé si Dios nos va a dar ese terreno en este tiempo de ayuno y adoración. Te animo a que ores por la iglesia, ores por las necesidades de todos y ores también por las necesidades que tenemos como comunidad o como instalaciones de iglesia. Y ora por ese terreno. Y a lo mejor va a ser eso, o a lo mejor Dios nos lleva a otro lugar. Y hay tanto por delante para su iglesia. Y tú y yo somos parte de esto que está sucediendo. Veremos el poder de Dios en este año porque pondremos en primer lugar a Él. Pero sabes, se requieren discípulos que de lo que ya han recibido dicen: lo primero y lo mejor lo voy a repartir para la obra de Dios. Y sabes, estoy seguro que vas a ver a Dios cómo te va a multiplicar en este año. Dios te va a bendecir tanto que te va a sobrar más que con lo que tú iniciaste este año. Y yo puedo predicar de diezmos y ofrendas muchas veces, ¿eh? Es más, si me dice mi papá el pastor, me dice: predica todos los domingos, me los aviento predicando de esto. Pero no va a funcionar así. Lo podemos escuchar así una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero si el Espíritu Santo no te da revelación, si en tu corazón no te cae el 20, no vas a poder practicarlo de una manera correcta que honra a Dios y trae bendición para tu vida. Y yo quiero animarte el día de hoy que este año sea diferente. Que este año pongas en primer lugar a Dios. Que este año en todas las áreas de tu vida, en mi salud, en mi familia, en mi persona, con mi iglesia, con los demás, en mi trabajo, pero también con mis finanzas. Y más allá de esas cosas materiales, Él anhela tener una relación cercana contigo. Y es cierto, o sea, a Dios le pertenece todo. Realmente Él no necesita nuestro dinero, pero Él desea tu corazón. Y esto es una prueba muy grande para muchos de confianza a Dios. Él anhela tu corazón. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Me gustaría que juntos pudiéramos cantar esta canción que habla de la provisión, de la esperanza de Dios, y que pudiéramos orar y pedir por dirección de parte de Dios para nuestras vidas. Y hoy me tocó hablar de esto, y créeme que lo hago con mucha emoción en mi corazón, con responsabilidad. Y ya quiero entregar mis primicias. Va a ser el 28 de enero y las puedes entregar ese día, o las puedes preparar a lo mejor la siguiente semana, una semana antes. Pero ese día va a ser muy específico porque queremos consagrarlo, queremos orar por nuestros empleos, queremos orar por lo que hacemos, por nuestras fuentes de ingreso. Y que Dios mueva nuestro corazón. No es por obligación, es porque uno está consciente y hay alegría en lo que está dando esa persona. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Gracias, Padre, porque es una bendición poder escuchar tu mensaje. Es una bendición poder entender esto del diezmo, el poder guardar esto que tú ya me has bendecido, y para que tú puedas bendecir el 90% restante. También, Señor, es verdad que debemos de entender que las ofrendas es ir más allá para poder ver multiplicar esos recursos, esos peces y esos panes, esa obra en nosotros. Y estas primicias, Señor, yo te pido que tú pongas en cada uno de nuestros corazones la cantidad que es que debamos de sembrar en tu reino, entregar estos primeros frutos. Este año creemos, Señor, que veremos milagros porque te pondremos en primer lugar. Veremos el poder y tu gloria porque te pondremos en primer lugar. En el nombre de Jesús, amén. Y me gustaría orar por aquellos que vienen por primera vez, que han escuchado este mensaje por primera vez. Algunos quizás llegaron y dicen: chin, me tocó esta predicación qué onda del dinero. Y quiero decirte, el mensaje no se trata de dinero. El mensaje se trata de fe, de entregarle tu futuro, tu vida a Jesús. Y si tú quieres entregarle a Dios tu vida el día de hoy, me parece algo excelente, es una gran oportunidad. Créeme que detrás de esa invitación, detrás del buscar en Google Maps y ver que Shalom te quedaba cerca, es una invitación de parte de Dios hacia ti, porque Él persevera por tu corazón, porque Él quiere tener una relación contigo. Y si no has entregado nunca tu vida a Jesús, me gustaría que juntos hiciéramos esta oración. Pon tu mano en el corazón y le: Jesús, te doy gracias por tu amor inagotable. Gracias porque diste tu vida en la cruz. Gracias porque me has amado. Gracias porque me has pensado. Gracias porque tienes planes de bien para mi vida. Gracias porque tú quieres que prospere en todas las áreas de mi vida. Me rindo a ti, te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Jesús.